Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino a Emaús y cómo reconocieron que era Jesús cuando partió el pan.
Jesús se aparece a los discípulos.
Los dos todavía estaban contando su historia cuando Jesús se presentó en medio de todos y los saludó.
Reciban la paz de Dios.
Todos se asustaron muchísimo porque creyeron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo:
¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme. Mírenme. Soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí.
Mientras les decía eso, Jesús les mostraba sus manos y sus pies. Pero ellos, entre asustados y contentos, no podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús les preguntó:
¿Tienen algo de comer?
Ellos le dieron un pedazo de pescado asado y Jesús se lo comió mientras todos lo miraban. Después les dijo:
Recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí.
Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles, para que pudieran entenderla.
La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí, para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo esto que han visto.
Para el primer paso, la lectura, siempre nosotros hacemos un alto en el camino tratando de entender qué dice el texto. Es decir, escudriñar, buscar un poco más allá para ver en realidad qué dice el texto en su contexto. Estamos continuando en este recorrido del tiempo pascual que el Señor nos regala, redescubriendo cada domingo lo que la palabra de Dios nos invita a meditar y a orar a través de la lección divina. Este es un ejercicio personal y que cada uno de nosotros hace en su interior, es un ejercicio espiritual. Y en esta oportunidad se nos presenta este texto tomado del final del Evangelio de San Lucas. Recordemos que Lucas es un médico griego que no conoció personalmente a Jesús, sino que conoció a San Pablo, y San Pablo convirtió a Lucas, y Lucas quiso llevar la buena noticia o evangelio para todo el mundo griego. Entonces, Lucas está teniendo unos destinatarios que son muy concretos, que son los griegos. El primer versículo que nos encontramos nos pone una introducción y pretende conectar el episodio anterior con el que va siguiendo. A este tipo de versículos se les suele llamar versículos de transición, o a veces también los llaman algunos versículos de sumario. Recuerden, este versículo dice: los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino de Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y entonces, este versículo introductorio de transición, en realidad son muy pocas palabras, pero describe toda una acción. De hecho, en pocas palabras nos sintetiza todo el episodio de los discípulos de Emaús que se relata en el capítulo 24 también de Lucas. Se nos narra otra vez entonces la aparición de Jesús resucitado a sus discípulos. pero ahora aparece saludando con un don mesiánico, la paz. ¿Qué quiere decir don mesiánico? El Mesías esperado, el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando, era el que iba a traer la paz. Por eso cuando se presenta Jesús, les dice a sus discípulos, reciban la paz de Dios. Como estábamos comentando el domingo pasado, no se trata de un simple saludo exterior, sino que implica realmente la actualización de la paz en la vida de todos y cada uno de los destinatarios de este saludo. Es decir, no es algo, bueno, yo te doy la paz y chau. No, no, es una cosa mucho más profunda. Es la paz que viene de Dios. En perspectiva judía, la paz no es solamente la ausencia de un conflicto de guerra. Incluye también la alegría, el bienestar, la serenidad, la armonía, la unión, la reconciliación. En definitiva, todos los bienes del reino de Dios. Ahí se resume esto de la paz. La paz de Dios es el fruto precioso de la Pascua, el misterio pascual. La muerte y resurrección del Señor traen paz al corazón del discípulo que se abre a Dios. Una vez más, se nos recuerda la continuidad entre el Jesús de la historia y el Cristo resucitado. No son personas distintas, es el mismo Jesús, ahora glorificado. Miren mis manos y miren mis pies, soy yo. Tóquenme, mírenme, soy yo. Porque los fantasmas no tienen ni carne ni hueso, pero yo sí. A los discípulos, una vez más, les está costando creer lo que están viendo. En la última parte del relato, Jesús insistirá en lo que les decía a sus discípulos antes de la pasión. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí. Esto ratifica entonces claramente que Él es el Mesías anunciado, el que ha sido esperado en todo el Antiguo Testamento. Amigos y amigas, en Jesús se cumplen las Escrituras. Para ratificar la enseñanza, señala además qué tipo de mesianismo se encarna en Jesús. Es un mesianismo sufriente, porque tenía que morir y resucitar después de 3 días. El morir es parte del ser mesiánico de Jesús. Así Jesús salva, así Jesús libera, entregándose voluntariamente a la muerte y una muerte de cruz, como nos dirá San Pablo. Este mesianismo sufriente no traerá la salvación solo para el pueblo de la antigua alianza. No es cerrado. Es un mesianismo abierto a todas las naciones y a todos los pueblos, para que todos vuelvan a Dios y Dios les perdone los pecados. La última invitación que les hace el Señor consiste en contar todo lo que han visto en Jerusalén. Y es importante reafirmar esta última parte. Contar todo lo que han visto en Jerusalén. Es bueno tener presente y puede ser llamativo que Jesús les pida algo para comer y que coma. De hecho, el pescado asado delante de los discípulos se busca dejar en claro aquí que el Señor resucitó realmente en cuerpo y alma. Todo Él que realmente, como dice el mismo texto, no es un fantasma, sino que tiene carne y huesos. Y si tú quieres proseguir un poco más y profundizar, en las Biblias normalmente, en la última parte hay un glosario Por ejemplo, la Biblia de Estudio, Dios Habla Hoy, tiene un glosario temático, un índice temático. Mira en la voz paz, porque seguramente encontrarás muchos textos bíblicos con los que podrás confrontar. Hagámonos unas preguntas para entender un poco más esta lectura y reafirmar lo que ya hemos escuchado de esta parte. ¿Qué se cuenta de manera sintética en el primer versículo del relato de hoy? ¿Lo recuerdas? ¿Quiénes están reunidos? ¿Qué hace Jesús cuando se aparece en medio de ellos? ¿Qué les dice Jesús? ¿Cuál es la reacción de los discípulos? ¿Qué creen estar viendo estos discípulos? ¿Qué les dice Jesús? ¿A qué los invita Jesús? ¿Qué les muestra? ¿Qué sienten entonces cuando Jesús hace estas muestras? ¿Estos discípulos qué están sintiendo? ¿Por qué Jesús se alimenta delante de ellos? ¿Qué quiere demostrar? ¿Qué les recuerda entonces Jesús? ¿Qué les explica? Y según la Biblia, ¿qué le tenía que pasar al Mesías? Y finalmente Jesús les da un mandato. ¿Cuál es ese mandato? ¿Ir a contar todo lo que han visto? ¿Dónde lo deben ir a contar? Esto es un poco nuestro ejercicio de la lectura y pasemos ahora al segundo paso de la lección divina que se llama meditación. Este escalón nos lleva a profundizar un poco más. Este texto que hemos leído, este texto en el que Dios habla, ¿qué quiere decirnos hoy a mí, ahora, en este momento? Esta es la actualización del texto bíblico. Hagámonos unas preguntas. Dado que el texto es parecido al del domingo pasado, algunas preguntas inclusive pueden ser muy parecidas, pero vale la pena inclusive seguir profundizando en estos aspectos porque son los aspectos de la Pascua de Cristo en nuestra vida. ¿Experimento yo la alegría de los discípulos de Emaús y cuento a mis hermanos cómo el Señor se manifiesta a lo largo de toda mi vida, de manera particular en la fracción del pan, en la celebración del memorial, en la Eucaristía? ¿Acepto de corazón el don mesiánico de la paz? Jesús viene a darme la paz. ¿Los acepto, lo recibo? En medio de mis conflictos y dificultades, ¿dejo que el Señor de la Pascua me regale su paz? A ver, amigo, amiga, tú como la mayoría de las personas, tenemos conflictos, tenemos dificultades, y a veces nos sentimos como obstaculizados a recibir la paz del Señor. ¿Pero yo le permito al Señor que me dé su paz? ¿Sigo asustado, con temor y miedo, a pesar de que el Señor ha resucitado para salvarme y darme su paz? ¿Me cuesta creer en la resurrección del Señor? Hoy en día, amigo o amiga, ¿cuánta gente dice, inclusive usando los programas de televisión, cosas sobre la resurrección y mezclan teorías de otras ideas y doctrinas que no son cristianas? Y yo a veces me cuesta creer en la resurrección. En mi espiritualidad, tengo presente que el Jesús anterior a la Pascua es el mismo que muere por mí y por mí resucita para invitarme a la vida eterna? ¿Tiendo a quedarme con un solo aspecto? ¿O busco unificar en mi experiencia religiosa estas dos fases en la vida del único Señor Jesucristo? Y al igual que los discípulos de Emaús, yo lo dejo a Jesús que me explique las Escrituras. Es importante, amigo, amiga, que nos sentemos y nos planteemos: ¿cuál es mi relación con las Escrituras Sagradas y con el Dios de las Sagradas Escrituras? Cuando leo el Antiguo Testamento, tengo presente que las profecías que allí se anuncian, de una o de otra forma, están orientadas al misterio de Cristo. Jesús mismo lo dijo: estudien las Escrituras porque ellas hablan de mí. Acepto que el Mesías resucitado y glorioso debía pasar por la muerte, o soy como muchos de estos cristianos que dicen: no, yo no acepto la muerte de Jesús. ¿Por qué tenía que Jesús morir si pudo hacerlo de otra forma? Bien, si pudo hacerlo de otra forma, eligió esta para salvarnos. Y la pregunta final de Jesús a sus discípulos: vayan a contar todo lo que han visto en este tiempo de Pascua. ¿Qué significaría? ¿A quién debo ir a contar? Amigos y amigas, nos encontramos en una gran misión continental, una gran misión que nos invita a poder ser testigos y misioneros de Jesucristo. ¿Cuál es esa Jerusalén donde yo debo ir a contar todo? Amigo, amiga, no te duermas. Es Jesús mismo el que te está invitando. Ir a contar, porque lo más importante que puedes hacer es contar lo que has vivido en esta Pascua. Para el momento de oración, el tercer escalón de la Lección Divina, recordemos que ya esto depende de nosotros. En el primer paso Dios habla, en el segundo paso Dios me habla hoy a mí, ahora, y en el tercer paso soy yo el que debo responder. ¿Qué le respondo al Señor que me ha hablado primero? Para ayudar al paso de la respuesta de la oración, hay una propuesta: concentrarnos en el tema de la paz, recordando de manera particular lo que Cristo nos dice a nosotros sobre la paz. Vengo a darles la paz. Pero también recordar lo que el autor de la carta a los Efesios nos dice: Cristo es nuestra paz. Vaya, si Cristo es nuestra paz y nosotros quisiéramos vivir en esta vida de Cristo es nuestra paz, qué importante poder redescubrir en un mundo tan atormentado por los pequeños o grandes conflictos que, en definitiva, Cristo es nuestra paz. Él, y solo Él, es el único que puede darnos la paz. Él es la misma paz. Que esta reflexión nos oriente la oración y podemos dirigirnos a Dios pidiéndole por la paz. Empecemos por la paz interior. Amigo, amiga, ¿cómo estás contigo mismo? La paz interior. ¿Cómo estás tú con los que te rodean, con el ambiente que te rodea? ¿Hay acaso algún vecino, amigo, familiar con el que no estás bien? Es el momento de reconciliarnos. Es el momento de decir: si Cristo es nuestra paz, vivamos en paz. Y es el momento de pedir también por la paz de nuestras naciones, la paz interna, la paz en el mundo. Que nuestra oración sea una súplica que nazca de nuestro corazón. Este ejercicio es un ejercicio personal que nosotros nos comprometemos a hacer, vivir en la paz del Señor. Para el cuarto paso, la contemplación, nos preguntamos siempre, ¿y yo cómo voy a interiorizar el mensaje? Para interiorizar alguno de los aspectos del Evangelio de este domingo, es importante tener presente las preguntas que Jesús hace a sus discípulos en el versículo 38. La primera pregunta es, ¿por qué están tan asustados? Y la segunda pregunta, ¿por qué les cuesta tanto creer? Pensemos si esas preguntas nos las está haciendo a nosotros. Podríamos nosotros preguntarnos cuáles son nuestros miedos, por qué estamos tan asustados, qué es lo que nos cuesta tanto creer. Sabiendo que el Señor es la paz y nos da su paz, vémonos a preguntarnos con sinceridad lo que Jesús le pregunta a sus discípulos. Es decir, no estén asustados, que no les cueste creer en la paz. Y para el último paso, la acción, siempre nos decimos, bueno, muy bien, ya hemos leído o meditado, luego orado y ahora contemplado este texto. ¿Qué va a cambiar en mi vida? ¿A qué me comprometo yo? Vamos a hacer una serie de propuestas. Y si tú tienes la posibilidad de entrar a la página web leccionautas.com, allí vas a encontrar otras propuestas más que están escritas. Pero podríamos confrontar muchas de las ideas sobre la paz que nos han dado varios pensadores. Por ejemplo, Mahatma Gandhi dijo, no hay camino para la paz, la paz es el camino. La madre Teresa de Calcuta comienza diciendo, la paz comienza con una sonrisa. Juan Pablo II dijo que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, hablando de paz, que aún siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. Bueno, no hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. Te invitamos a que busques en todos los medios posibles definiciones de la paz que te ayuden a ti a vivirlas, y si es bueno para ti, busca una de estas definiciones que están escritas en esta página web, vívela y ponla para ti enmarcada. La paz que nos da Jesús es la paz verdadera y es la paz que yo debo construir. La paz no es la ausencia de la guerra. La paz es un don de Dios que se construye.